Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Psicología Hoy, el espacio de la Facultad de Psicología de la UNED, que les acompaña los domingos durante 25 minutos aproximadamente en Radio 3 y que también pueden escuchar en Internet en la página teleuned.com. Hoy vamos a ocuparnos de las lesiones cerebrales y su incidencia en el funcionamiento cognitivo y conductual de las personas que, por muy distintas causas, sufren algún tipo de daño cerebral. Traumatismos craneoencefálicos, tumores cerebrales, problemas vasculares, demencias como la enfermedad de Alzheimer, el abuso de drogas, pueden afectar al funcionamiento del cerebro y alterar procesos como la memoria, el lenguaje, la atención y otros aspectos relacionados con la conducta. Los tres especialistas que nos acompañan están trabajando con este tipo de pacientes. Ellos son los invitados de Marcos Ríos Lagos, profesor del Departamento de Psicología Básica 2 de la Facultad de Psicología de la UNED. Y con él entramos ya en materia.
El estudio de la patología cerebral tiene gran relevancia al investigar las relaciones entre el cerebro y la conducta. Ya desde hace siglos, algunos investigadores se preocuparon por estudiar las dificultades de los pacientes tras haber sufrido una lesión cerebral. Por ejemplo, Broca, en 1865, describió el caso de un paciente afásico e incluso propuso algunas estrategias encaminadas a rehabilitar la función perdida. La idea era que la lesión de una determinada región del cerebro provocaba una dificultad específica para hablar. Sin embargo, otros autores criticaban esta idea, basándose en que algunos pacientes que han sufrido un daño cerebral mantenían sus funciones intactas. Pero el tema que hoy nos ocupa, que es el daño cerebral y los procesos cognitivos, tienen también otra vertiente que es importante. Y se trata de las dificultades que genera en el paciente y los cambios que se producen en la vida de quienes le rodean. Supongo que a lo largo del programa de hoy saldrán algunas cuestiones también en este punto. Entonces, para hablar de las relaciones entre las lesiones cerebrales y la conducta, hoy nos acompañan tres personas que tratan de cerca los procesos cognitivos, la patología cerebral y el proceso de rehabilitación de estas dificultades. En primer lugar, tenemos a Pablo Campo, que es investigador del Centro de Magnetoencefalografía de la Universidad Complutense de Madrid, a Nuria Paul, que es neuropsicóloga en la Unidad de Daño Cerebral del Hospital Beata Mariana de Madrid, y por último a Fernando Maestú, que ya nos ha acompañado en alguna ocasión, y es también investigador en el Centro de Magnetoencefalografía y profesor del Departamento de Psicología Básica 2 de la Universidad Complutense. Es un privilegio contar hoy con su presencia y seguro que nos ayudarán a responder algunas cuestiones sobre el cerebro, como me ayudan a mí cada vez que acudo con mis preguntas y mis cuestiones. Y bueno, creo que es una buena ocasión para resolver algunas dudas. Pero sin más, para centrarnos en el tema que hoy nos reúne, yo les preguntaría a cualquiera de ellos ¿en qué consiste una lesión cerebral o por qué se daña el cerebro?
Bueno, pues la lesión cerebral o el daño cerebral es cualquier tipo de afectación del cerebro que repercute en su estructura o en su funcionamiento. Puede ser de carácter congénito o bien de carácter adquirido. Puede ser una lesión, un daño cerebral adquirido.
¿Y qué ejemplos son los más comunes o cuáles se dan más en la población o...? ¿Qué es lo que más se ve en una unidad de rehabilitación como la que trabajas?
Bueno, pues el daño cerebral adquirido, nos podemos encontrar varios tipos de causas, ¿no? Puede ser debido a un traumatismo craneoencefálico, o bien a un problema de tipo vascular, o bien también puede ser debido a la existencia de algún tipo de tumor cerebral, ¿no? A nivel cerebral. Quizá pues la relevancia mayor por la cantidad de casos que ocurren o que aparecen nuevos al cabo del año sean los traumatismos craneoencefálicos, si bien pues también los problemas vasculares son ciertamente preocupantes.
Bien, pero además del daño cerebral adquirido, hay otras patologías que también afectan al cerebro, pues no sé, como las demencias o no sé, otro tipo de alteraciones.
Por ejemplo, la epilepsia es una de las patologías que también afecta al cerebro. que puede provocarse por un problema congénito, es decir, por un problema de migración neuronal, por ejemplo, o también puede provocarse como factor adquirido tras un traumatismo craneoencefálico. Esta es una patología que, al contrario de lo que normalmente se piensa, no suele cursar con gran deterioro cognitivo, la epilepsia. Y en la mayor parte de los pacientes que son fármacos sensibles, es decir, que los fármacos liberan prácticamente la existencia de las crisis epilépticas, no son pacientes que tienen un gran deterioro cognitivo. Luego sí tenemos otro tipo de pacientes, los fármacos resistentes, en los cuales existe un poquito mayor grado de deterioro cognitivo, fundamentalmente relacionado a la memoria cuando la epilepsia es temporal, mesial, que suele ser la más frecuente.
Bueno, yo no sé si... Ya habéis comentado que después de una lesión cerebral, del tipo que sea, pues de alguna manera pueden quedar alterados los procesos cognitivos, ¿no? Las funciones. ¿Qué consecuencias tiene esto para el paciente? ¿O se alteran mucho o poco los procesos cognitivos? ¿Qué tiene que ver la lesión en esto?
Bueno, la afectación después de un daño cerebral, evidentemente, repercute en todas las cuestiones de carácter cognitivo, conductual, emocional, también en otras cuestiones, también, pues, por ejemplo, en aspectos físicos, motores, del lenguaje. Pero sí que es cierto que toda la cuestión cognitiva es algo muy importante por la relevancia que tiene a largo plazo, ¿no?, en la vida de esa persona. Por ejemplo, pues la afectación de la atención, ¿no?, de la memoria, de las funciones ejecutivas, del lenguaje, como decíamos antes, o de la capacidad práctica, ¿no?, a la hora de realizar pues alguna de las actividades que desarrollamos a lo largo del día, ¿no?
Muy bien.
Sí, también es cierto que, o sea, esa afectación va a depender del tipo de patología, ¿no? En unos casos son como más focalizados y en otros son más, o sea, están más difusos o afectan a más esferas del funcionamiento cognitivo de una persona, ¿no?
¿Y qué procesos quedan más afectados? O bueno, no sé, igual por entrar ya en funciones más específicas, por ejemplo, en la memoria. En algunas ocasiones pues se oye decir que hay personas que recuerdan las cosas de la infancia, pero son incapaces de aprender cosas nuevas o lo que han hecho hace 5 minutos. ¿Esto se debe al daño cerebral? ¿Y qué podemos sacar de estas cosas que vemos en los pacientes?
Por ejemplo, tenemos en este caso que tú has puesto muy bien ejemplificado, son las demencias. En el caso de las personas que van perdiendo memoria progresivamente, que recuerdan acontecimientos muy lejanos de su vida, pero que los acontecimientos diarios van perdiéndolos. Es el síntoma fundamental o principal de la aparición de una demencia, por ejemplo, la demencia tipo Alzheimer. Es todo lo que llamamos una cierta dificultad anterógrada, ¿no?, de aprendizaje de nuevo material. Lo que sí es cierto es que esto puede ocurrir también en personas jóvenes que han tenido un traumatismo craneoencefálico y que aparece una dificultad para el aprendizaje de nuevo material, sea visoespacial, sea verbal, como lo que denominamos una amnesia anterógrada, aunque amnesia total no se suele producir, sino es más, suele haber diferentes grados en el tipo de pérdida de memoria.
¿Y qué aprendemos los psicólogos cuando estamos delante de un paciente con estas dificultades? ¿Qué información nos da sobre cómo funciona la memoria en gente normal? Si tenemos un componente afectado, pero no otro, ¿qué...?
Hombre, evidentemente, información nos tendría que estar aportando, puesto que si la alteración de un área cerebral determinada repercute, de un área o de una red neural repercute en la alteración de un tipo de memoria determinado, nos querrá decir que la memoria, por lo tanto, no es unimodal, no es única, sino que hay muchos procesos diferentes a los cuales llamamos memoria, pero que no son lo mismo, ¿no? Y pues vemos muchas veces cómo hay personas que son muy buenas en recordar datos muy, pues, como muy históricos, ¿no? Se lo saben todo, ¿no? O nombres de personas, y en cambio vemos cómo hay personas que no son tan buenas en esto, ¿no? Pero a lo mejor esas personas son mejores a la hora de recordar pues una lista de números o un número de teléfono, por ejemplo. Que nos estarían hablando de dos tipos de memoria diferente, ¿no?
Y además encontramos el tema este de las dobles disociaciones, ¿no? Si tenemos un paciente que tiene un tipo de alteración en un proceso cognitivo, pero otro lo tiene en un proceso distinto y a su vez los dos tienen preservado al contrario que el otro, tenemos el que podemos decir, bueno, pues un paciente tiene lesión en el hipocampo y tiene una alteración en el tipo de memoria, pero otro tiene el lóbulo parietal y tiene una alteración en otro tipo de memoria, pero tiene preservada la del hipocampo. Es decir, podemos establecer ahí juegos y al final establecer incluso sistemas sistemas teóricos de redes neurales, ¿no?, que nos permitan conocer cómo se organiza la memoria en el cerebro. Una función, por cierto, muy distribuida por todo el neocórtex, no realmente está localizada en un solo punto.
Sí, quizá por eso la memoria sea una de las funciones que se afecta en un mayor número de patologías, ¿no? O sea, quizá una de las alteraciones que están presentes en casi todo tipo de afectación, y estoy de acuerdo con el doctor Maestu en que es por su carácter distribuido dentro del cerebro, y esto lo que hace que sea muy, muy vulnerable a cualquier tipo de daño.
Y por seguir un poco más adelante, ¿qué pasa con la atención? Estas personas que a lo mejor en su vida diaria dicen que se distraen o que se cansan mucho viendo una película, que antes aguantaban un partido de fútbol entero y ahora a la mitad del partido pues ya están cansados y... Bueno, ¿también después de una lesión se puede afectar los procesos atencionales?
Pues desde luego que sí. Y de hecho, pues gran cantidad de pacientes, además de la memoria, también tienen afectada esta capacidad de atención, que también es diversa, ¿no? Hay muchos tipos de atención. Y esa tendencia a la fatigabilidad que muestran muchos de nuestros pacientes, de los traumatismos a los que aludíamos antes, o las demencias, o cualquier tipo de daño cerebral, tiene que ver con un problema atencional, porque en ocasiones pensamos que la fatigabilidad es algo de carácter físico, ¿no? Pero también está muy relacionado con ese proceso para mantener la atención, ¿no? Lo que es la atención sostenida y poder aguantar una hora, pues por ejemplo, un programa de televisión o una conferencia o, bueno, pues incluso escuchar el disco que más te gusta, ¿no? Todas esas cosas requieren de una capacidad para mantenerte, ¿no? Desde el principio hasta el fin, pues estando todo el tiempo al tanto, ¿no? De lo que estás haciendo.
Yo diría la atención, yo creo que es un proceso muy importante por una cosa, digamos que es la base de todo lo demás. Es decir, si la atención se altera, si hay un daño, por ejemplo, a nivel del tronco del encéfalo, en el SARA, este sistema activador reticular ascendente, todo el resto de las funciones pueden verse alteradas. Es decir, vamos a memorizar peor, vamos a realizar funciones ejecutivas peor, incluso los actos motores, la percepción, todo se va a ver alterado por un déficit de atención. Digamos que es una función muy importante, muy básica, pero al mismo tiempo muy importante para cualquier procesamiento cognitivo eficiente.
Eso ocurre con muchos pacientes que tienen una queja de memoria. Y cuando lo evalúas te das cuenta que el problema está anterior, ¿no? Un problema de cómo entra la estimulación en esa persona. Es decir, no pueden atender bien los estímulos y por tanto no los pueden recordar bien. Entonces no es un problema de memoria, sino de atención. Y habría que enfocar la rehabilitación hacia ese proceso, ¿no?
Bien. Y, por ejemplo, por tocar más funciones, ¿qué pasa con el lenguaje, ¿no? Igual personas que bueno, que pueden entender el lenguaje, o bueno, pues como el caso que ya describió Broca, que entienden el lenguaje pero no pueden producir frases organizadas o un discurso comprensible para las personas que les rodean.
Quizás el lenguaje es una de las funciones que teóricamente se ha supuesto que nos hacen ser más humanos o tenemos un lenguaje más complejo, y realmente es otra de las funciones que están muy distribuidas por el neocórtex. Tenemos áreas dedicadas a la recepción, a la expresión, están muy conectadas entre ellas, y lesiones en diferentes lugares, incluso en sustancia blanca, pueden producir alteraciones lingüísticas. Incluso hay lo que algunos autores han denominado la fase talámica, ¿no? Las alteraciones en el tálamo cómo afectan a la capacidad de lenguaje. No solo la lectura, no solo la escritura, no solo la comprensión, no solo la expresión, sino por ejemplo la denominación es otra de las facetas del lenguaje que pueden verse alteradas. Es decir, la evaluación del lenguaje es algo muy complejo pero muy importante, y también en el que los logopedas tienen un campo amplísimo para la rehabilitación y estimulación de esta función cognitiva.
Bueno, luego me gustaría también que comentáramos algo acerca de, bueno, lo que se llaman las funciones ejecutivas, ¿no? ¿En qué consisten las funciones ejecutivas o de qué manera quedan alteradas en los pacientes después de una lesión cerebral del tipo que sea?
Antes hablábamos de que, bueno, hay pacientes o hay personas que parece que lo que tienen es un problema de memoria, cuando en realidad lo que tienen es un problema de atención. Lo mismo puede ocurrir con las funciones ejecutivas. En ocasiones también se achaca muchos problemas al problema de atención, y a lo mejor lo que tenemos delante es un problema para elaborar estrategias o para, digamos, hacer un aprendizaje activo o, bueno, pues una capacidad de planificación, ¿no? Porque Y ahí es donde nos encontramos con las funciones ejecutivas, que son esas capacidades o esas funciones que nos permiten optimizar al máximo el rendimiento en el resto de las funciones, ¿no? Y que nos permiten optimizar nuestro rendimiento en la vida cotidiana, en tantísimas cosas que tenemos que desarrollar a lo largo del día, ¿no? Por ejemplo, si queremos atender a dos estímulos a la vez, que es lo que llamamos la atención dividida, evidentemente puede estar alterado, pero si una persona o un paciente muestra una buena capacidad de planificación y de estrategia, a lo mejor o quizá puede suplir ese problema a través de ese tipo de estrategias de planificación.
No sé si está un poco relacionado, a lo mejor, pero hace poco, en un suplemento de un domingo, leí que, bueno, pues que un deportista bien conocido, una de las dificultades que tenía después del accidente que sufrió es que no podía llorar. ¿Tiene esto algo que ver con la lesión o qué pasa? ¿Las emociones también están en el cerebro y pueden quedar afectadas después de un daño cerebral?
Claro, y estamos ya en el terreno de las emociones, la conducta, el funcionamiento neuropsicológico. Es algo diferente. Podemos diferenciar las funciones como la atención, la memoria, la función ejecutiva de la conducta. Yo creo que es algo que está demasiado ligado, está demasiado conectado, ¿no? Evidentemente, ese problema al que tú aludes es un problema muy emocional, ¿no? Quizá está muy relacionado con esa capacidad para sentir afecto, ¿no? Quizá hay como una especie de aplanamiento afectivo que bueno, pues suele verse en este tipo de pacientes según el tipo de lesión que hayan tenido. Hay una parte de las funciones ejecutivas que es muy importante, que es la capacidad para iniciar actividades, ¿no? La función ejecutiva, digamos, que nos permite tener todo ese tipo de iniciativas o que nos permite comenzar un día con planes, ¿no? Y a la vez, pues también regular la conducta en función de que ocurren con nuestras propias respuestas, ¿no? Si son adecuadas, si no son adecuadas, ¿no? Es como ese control que repercute en toda la conducta.
Bien, y hay una cuestión que no me gustaría que nos dejáramos olvidada, y es, bueno, hemos comentado algunas dificultades y algunas alteraciones de los procesos cognitivos que se asocian a una lesión cerebral, pero ¿es igual cómo afectan a un cerebro de un adulto y cómo afectan a un niño?
Pues en realidad no, mientras que en un niño estamos percibiendo un proceso dinámico de desarrollo, es decir, una progresiva adquisición de la función, en un adulto vemos una lesión de una persona en la que ya ha adquirido una función, y entonces lo que vemos es un déficit. Sin embargo, en el niño vemos algo que todavía no se ha adquirido, no se ha desarrollado completamente. Al principio, perdón, se pensaba que la plasticidad neuronal del niño evitaría que el desarrollo cognitivo fuera una alteración grave, ya que rápidamente cualquier otro lugar del cerebro podría sustituir a la zona dañada. Pero hoy sabemos que existe un periodo de vulnerabilidad importante, es decir, un periodo que podemos, antes de la adquisición de la función, por ejemplo la función ejecutiva o la memoria, si se daña el cerebro en ese periodo de vulnerabilidad crítica, la recuperación de la función es casi mínima, e incluso las consecuencias en el lado cuando el niño ya es adulto son enormes de la alteración cognitiva. No hay recuperación, no hay plasticidad y las consecuencias son mayores. Sin embargo, cuando ha habido un cierto grado de adquisición de la función, si esta se daña, la plasticidad entra en juego y entonces habrá una recuperación importante de la función. Pero son dos conceptos, el de vulnerabilidad y el de plasticidad, el momento de la plasticidad, que son dos etapas críticas en el niño, que podemos cifrarlas antes de los 5 años y a partir de los después aproximadamente de los 5 años.
Y alguna vez, bueno, yo he leído, he oído que también el cerebro de los hombres y el cerebro de las mujeres, pues, bueno, son algo diferentes en cuanto a su organización o en cuanto al pronóstico después de una lesión. ¿Qué hay de cierto en esto?
Hombre, lo que sí que vemos en el campo de la rehabilitación, hay las cifras, lo que nos dicen es que hay como un mayor porcentaje de recuperación o del grado de recuperación en mujeres que en hombres. Evidentemente, pues bueno, pues esto puede tener varias hipótesis, ¿no? Que lo respalden. Se habla que quizá esa menor asimetría que existe en la distribución de las funciones a nivel cerebral en las mujeres pudiera ser un poco la base por la cual si está más alterada o dañada un área o un hemisferio, pues digamos que se puede recuperar mediante, no es que se recupere, sino que bueno, es una función que está más distribuida y por lo tanto no hay una alteración tan grande como si únicamente esa función estuviese planteada desde ese hemisferio únicamente. Uh-huh. Pero bueno, también hay otras hipótesis, como que quizá en los hombres se generan más problemas conductuales y quizá eso repercute en una menor colaboración en la propia rehabilitación, y eso podría ser también una de las causas. O, bueno, pues quizá también se alude a teorías de tipo hormonal, ¿no? Pues como la progesterona, que estuviera actuando como un protector, ¿no? A nivel de la recuperación funcional en el cerebro de las mujeres. Pero bueno, no dejan de ser hipótesis.
Bien, por lo que habéis comentado cuando hablábamos de las alteraciones, de los distintos procesos, pues parece que hay alguna dificultad en saber si un problema es de tipo atencional o de memoria, o qué tiene que hacer aquí la evaluación neuropsicológica, o qué pensáis. O igual valdría la pena también comentar, bueno, pues ahora disponemos de técnicas de neuroimagen que bueno, pues que nos permiten estudiar a fondo el cerebro. Entonces, ¿tiene un valor la evaluación neuropsicológica? ¿Qué podemos aprender en este sentido de los pacientes con daño cerebral?
Evidentemente, la manera de conocer cuál es el grado de afectación, el grado de severidad, qué funciones están conservadas y qué funciones están alteradas en el daño cerebral es la evaluación neuropsicológica, que es un conjunto de pruebas, de test cognitivos que han sido validados con poblaciones normales, han sido también vistos en diferentes patologías y tienen diferente sensibilidad en diferentes patologías. De esta manera podemos observar cuál es el grado de deterioro cognitivo. Por supuesto, esto debemos complementarlo, imagino que todos estaremos de acuerdo, en la evaluación de la vida diaria. ¿Qué es capaz de hacer el paciente en su vida diaria y qué no es capaz de hacer? Los test neuropsicológicos complementados con escalas funcionales pueden ser de gran ayuda. También la neuroimagen en este aspecto es bastante de ayuda.
Sí, yo creo que la neuroimagen nos va a ayudar a comprender cómo están distribuidas las funciones, cómo funcionan determinados procesos, y solo desde el conocimiento de cómo funciona una determinada cosa podemos empezar a pensar en repararla, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que la aprobación de la neuroimagen es clave y va a ser una de las nuevas fronteras para la neuropsicología y la neurociencia, sin duda.
Bueno, parece que se nos está acabando el tiempo, pero quizá podemos apuntar alguna cuestión de qué ocurre después de una lesión. Bien, los procesos quedan alterados, pero ¿hay posibilidades de recuperación? ¿No hay? ¿Hay algo que hacer? ¿Qué pasa? Igual Nuria, que trabaja en un centro.
Bueno, la rehabilitación de los pacientes con daño cerebral, tanto la rehabilitación neuropsicológica como del resto de aspectos que se puedan ver alterados, como decíamos antes, ¿no? Tanto de tipo pues físico, motor o pues bueno, también de la vida diaria, como comentaba el doctor Mastú, evidentemente hay posibilidades de trabajar con todos estos problemas, y lo que la experiencia nos dice es que estos pacientes mejoran, mejora la calidad de vida de ellos, mejora la calidad de vida de sus familias, lo cual también es muy importante. Y no hay que olvidarse, porque estos pacientes pues son pacientes con una familia alrededor. Siempre se dice que no hay pacientes, ¿no?, con daño cerebral, sino que hay familias con daño cerebral, y es un aspecto fundamental a la hora de plantearlo. Pero desde luego sí que hay visos de que esto tiene una repercusión positiva, interesante, y que hay que mirar por ahí, ¿no?
Yo creo que lo que es muy interesante de la rehabilitación es que realmente demuestra que los procesos están más distribuidos de lo que pensamos, que no están localizados en zonas específicas del cerebro, como a lo mejor se pensaba hace un tiempo. El hecho de que se pueda rehabilitar quiere decir que solamente se ha dañado una parte del proceso, y por tanto hay otras partes del proceso que están sustentadas por otras regiones cerebrales que se pueden potenciar, se pueden compensar, y de esa manera mejorar la función. Yo creo que eso es lo que demuestra la rehabilitación, es la gran distribución de redes neurales que hay por el cerebro. No están localizadas las funciones en sitios específicos. Eso es, creo que es un aspecto importante.
Bien, pues con estas ideas que apuntamos en cuanto a la rehabilitación, pues terminamos el programa de hoy. Y bueno, seguro que tendremos ocasión para retomar en este punto, y igual podemos hacer algo específico para hablar de la rehabilitación de los procesos cognitivos. Bueno, aprovecho para daros las gracias y, bueno, ha sido un placer que estéis aquí hoy con nosotros.
Muchas gracias.
Gracias a ti.